Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer saludarles en este jueves 23 de febrero del 2023. Un gusto. Aquí estamos con Frank, el joven Frank, en la cabina. Bueno, y ustedes también allá en su casa, en su radio, en su dispositivo, escuchándonos, interactuando, ¿verdad? En sintonía de este programa, El Independiente Radio. Una hora de análisis, una hora de información, una hora de interpretación. Una hora de cultura, una hora también de participación ciudadana, pero sobre todo, la verdad. Fíjense cuál es el tema este día. Le tienen miedo a la verdad. ¿Saben ustedes qué están haciendo estos bárbaros? Le están prohibiendo a los profesores que si algún profesor denuncia que tiene problemas en su escuela o que está en Lipidia y en la calle ahí su edificito o su aulita o tiene problemas con los pupitres, lo sancionan. Imagínense ustedes, eso es puro miedo a la verdad. El título de este día, de nuestro programa, nuestro hilo transversal es Le tienen miedo a la verdad. Y es verdad, tienen miedo, porque están prohibiendo. ¿Y por qué le decretan reserva todo? ¿Y por qué todo es reserva? Y es que tienen temor a la verdad. Entonces, como es una guerra comunicacional, cuando surgen situaciones y realidades, tratan de ver cómo la apagan y cómo la opacan. Eso es, vamos a tocar un momento en nuestro pan al vino esto del miedo que le tienen a la verdad. Tenemos el audio de un profesor donde le pide a los papás a través de WhatsApp, no vamos a decir por supuesto el nombre de él porque lo van a fregar o la escuela tampoco, pero quiero que lo escuchen, donde el profesor les dice, miren, consíganme tornillitos para arreglar las sillitas porque los niños entran en gran disputa por pelear por cuál silla agarrar, no sirven las sillitas ahí. Es un drama. Y bueno, y los papás también nos escriben y nos piden ayuda a nosotros, imagínense. Cuando dijeron que iban a hacer 4.000 escuelas, etcétera, es que ahí es donde topa la realidad con la verdad. La realidad con lo digital, ¿verdad? Bueno, con ese metaverso, esa construcción que se ha creado, es fuerte. Y así está en una gran cantidad de escuelitas. Ya 3 años no hay nada, no hay reacción. Y ustedes saben que en el presupuesto de estos 2 años atrás no se ha invertido lo que debería haberse invertido según el presupuesto, y que ese dinero fue desviado para otras actividades. Y casi nadie dice eso. También, bueno, tenemos ese audio del profesor, también tenemos el audio de una señora en Usulután que le pregunta al periodista, este muchacho que nosotros estamos sacando, de la señora se llama doña Berta Lidia Gómez, ahí vive, ella trabaja, vende. Y fíjense qué interesante, la voz del pueblo, la voz de Dios, la Vox Populi, hay que oírlo, porque ese declive ya comenzó. Lo quieren enderezar, lo quieren levantar. No, nada, la gente está clarísima, como que han despertado, ¿verdad? O están despertando también. Vamos a hablar de las cárceles, eso es tremendo. Son realmente crímenes de lesa humanidad. Hay unos relatos ahí, qué tremendo. A un experto en seguridad, el doctor Miguel Cruz, investigador de seguridad pública, que trabaja para universidades en Estados Unidos, estuvo aquí en la UCA también, en el Instituto de Opinión Pública. Él dice de que el régimen de excepción es una política electoral, que no es una política de seguridad. Más claro no podía ser. Vamos a resumirlo también para que ustedes lo vean. Y a decirles un poco unos testimonios que hay desgarradores, porque quiero que concluyamos algo. Lo que está pasando en este momento, ¿verdad? En estos centros de reclusión, en estas cárceles, eso son crímenes de lesa humanidad. Ya ven escuchar cómo el muchacho relata las muertes que él vio, es un drama realmente, es bien fuerte, es bien caótico esto, ¿verdad? Vamos a escucharlo. A uno lo impacta. Yo estaba, mientras preparaba el programa, estaba completamente impactado del relato. Dice que de entrada, cuando entró, de entrada lo golpearon, lo agarraron con macana, con golpe. Dice de que los amenazaron y les dijeron que, bueno, que tenían que obedecer y cumplir las reglas que ahí les iban a dar. Y los hincaron en unas piedritas, dice, pequeñas como grava, por 30 minutos. Después los despojaron de las vestiduras y solo quedaron en ropa interior. Luego les cortaron el cabello y les pegaban, a cada rato les pegaban. Dice que luego la idea era que si alguien hacía bulla lo golpeaban, los hacían caminar, ver hacia abajo, que no les vieran nunca la cara, les daban con la macana es ese palo que andan ahí los policías en la cabeza. Dice de que aparte de los golpes los maltrataban, los custodios les decían parásitos, peor de la sociedad, que de ahí iban a salir muertos. Y que él vio, dice, cómo varios compañeros de celda morían por los golpes. Hay uno que vio, dice, que morir por la paliza que le dieron. También vio morir, dice, otro joven de 25 años en Izalco el mismo día que entró, porque le dio una hemorragia de la gran golpeada que le dieron. Y así va. Dice que otro que llegó con un divieso, dice, a la altura de la costilla, se le agravó, bueno, se le carcomió eso, se le pudrió, y al final ahí murió entre todos ellos. Esto realmente, aparte de lo que es tortura y que ya está denunciado, esto es crimen de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y se juzgan más allá de las fronteras, más allá de las fronteras del país, pues. O sea, no está hablando del más allá, sino se juzgan en el más acá, pero en otros países. Es decir, que no hay circunscripción de nación cuando son crímenes de lesa humanidad, y eso es lo que están cometiendo aquí. Esto es como lo más fuerte, ¿verdad? Porque dice los testigos estos que es algo realmente horrible, y tiene razón ahí el experto en seguridad cuando habla de eso. El régimen de excepción es una política electoral y no es una política de seguridad. Entonces es realmente impactante. Luego hay otros temas, vamos a abrir los teléfonos, vamos a platicar. Enero ha tenido una caída del 10% en las exportaciones, ¿verdad? Fuertísimo. Aunque la narrativa oficial está hablando de grandes éxitos económicos, bueno, no sé de dónde lo han agarrado, ¿verdad? Parece que hay algunas líneas por ahí que las están sobredimensionando, ¿verdad? Y tratando de encontrar, pero en vez de buscar una solución a este problema serio de la crisis económica, el alto costo de la vida, siguen apostándole a la burbuja publicitaria. Bueno, llega un momento en que funciona, pero en otros momentos no funciona, y creo que en esto pues no va a funcionar. Fuertísimo. Así que bueno, damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas de Facebook Live, en YouTube Live, también a través del podcast en el www.elindependiente.sv, ahí está nuestra página, a través de nuestras redes también, del Instagram, el Facebook, el Twitter, del periódico El Independiente SV, ahí búsquenlo, y por supuesto los que están en vivo, escuchándolo a través de la señal abierta de la radio y también de la señal en el Internet, o sea que hay bastantes espacios para que puedan ustedes escucharnos, pero compartan esto también, compartan porque es parte de la guerra digital. Nosotros todos los días tratamos de venir a este programa, por supuesto, de informarnos, prepararnos, de venir al 100. Y hoy estamos al 100 en las plenas condiciones para hacer un gran programa. No sé el equipo, ¿cómo está ya? ¿Cómo está el equipo?
Como siempre, Walter.
Al 100.
Como siempre, claro.
Y estos micrófonos parecen nuevos, ¿verdad? Pero es que le han quitado la esponjita, ¿verdad?
Sí, claro. Están en su proceso de higiene correspondiente.
Excelente. Muy bien. Yo me alegré. Dije, ¿sabes qué? Micrófonos nuevos. Pero bueno, qué bien. Nuevos porque van a venir bien limpitos también.
Claro,
eso está excelente. Vamos a tener hoy un gran programa. 2:00 p.m, con 10 minutos en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, la verdad de todas las cosas, 2:11 en todo el país. Hacemos un pequeño salto ahí en nuestra agenda, Fran, porque tenemos aquí una noticia de última hora. Nos está enviando un oyente un reporte de un cadáver que hay en la calle principal de San Marcos. En el país de cero, el país de cero homicidios, imagínense ustedes, cero homicidios, aquí todo bien. Aquí está el amigo, ¿cómo es la cosa?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué pasó?
Ahorita me conduzco aquí por la calle antigua de San Marcos, y fíjate de que está ahí un cuerpo tirado ahí, al parecer como que lo balacearon. ¿Y cómo es posible que el presidente pues está diciendo que lleva meses sin que no haya un homicidio? Y es tiempo de ir desmascarando ya a ese sinvergüenza, a ese delincuente. Oíste, ahí estoy ahí pendiente, cuídate, un abrazo.
Bueno, dice el oyente que es en la calle vieja San Marcos. Recuerden este día, 23 de febrero, si aparecen después diciendo que hubo el 23 de febrero cero homicidio, ahí está denunciando el vecino ahí de San Marcos que... Bueno, que parece que está tirado pues ahí en la calle ahorita y que son balazos. ¿Cómo es la cosa?
Buenas tardes, Walter. ¿Sí? Ajá. Ahorita me conduzco aquí por la calle antigua de San Marcos, y fíjate de que está ahí un cuerpo tirado ahí, al parecer como que lo balacearon.
Bueno, ahí está la información de última hora. Bueno, homicidios. Vamos a ver cómo van a ocultar eso si todo el mundo lo ve ahí, ¿verdad? 2:12 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, aquí tenemos no se puede ver el video, vamos a escuchar el audio de doña Berta Lidia Gómez, esta señora fantástica, fantástica. Mire, dicen que el país es lo mejor, no, dicen que el país iba a cambiar, le pregunta el periodista. Claro, dice, ya cambió, dice, pero está patas arriba. Ay, ¿lo tenés ya en video? Oh, qué bueno, Fran. Ah, no, vamos a estar solo, van a ver ustedes los que están en vivo, van a ver la imagen de la señora, pero yo voy a pasar el audio, ¿verdad?, para que lo podamos escuchar. Fantástica, doña Berta Lidia Gómez, escúchenla ustedes, una trabajadora, vendedora, ahí en Usulután. Adelante.
Pero dijeron de que con la llegada del presidente Nayib Bukele el país iba a mejorar.
No.
Iba a cambiar el país, dijeron.
No, pues ya cambió. Está arriba, está
bueno. No, le digo que no todo mundo roba, ¿verdad? Porque son groseros, nadie trabaja a conciencia. Si trabajaran a conciencia viviéramos felices, tranquilos, con dinero.
¿Quiénes no trabajan a conciencia?
Todos, Frank, los que llegan
vamos
a poder.
Vamos a que todos los gobiernos no trabajan a conciencia.
No.
Vamos a comenzar de nuevo donde ella dice que está patas arriba, porque creo que no se oyó bien. ¿Te parece? Aquí voy de nuevo con la señora, donde dice doña Berta Lidia Gómez, escuchen bien al principio, dice, está patas arriba esto, dice.
Pero dijeron de que con la llegada del presidente Nayib Bukele el país iba a mejorar.
No.
Iba a cambiar el país, dijeron.
No, pues ya cambió, patas arriba hasta ahora. No, le digo que no todo mundo roba, ¿verdad? Porque son groseros, nadie trabaja a conciencia. Si trabajaran a conciencia viviéramos felices, tranquilos, con dinero.
¿Quiénes no trabajan a conciencia?
Todos los que llegan al poder.
O sea que todos los gobiernos no trabajan a conciencia.
No.
¿Y el actual no trabaja a conciencia?
No, hombre, ni le creo.
Y no dicen que son honestos.
No. Y tanta plata que ha prestado, pues, creo que es por honesto.
Es una persona de la tercera edad, habitante del municipio de Usulután, Ella es la señora Berta Lidia Gómez de Rosales y poco a poco ha venido analizando el panorama político y emite su opinión en cuanto a la continuidad en el poder por otro nuevo quinquenio del mandatario. ¿Qué opina usted de eso?
Yo recién en internet dije que 40 años va a ser. ¿Cree usted que no me voy a afligir?
¿Pero se va a afligir por qué?
Porque va a seguir esto, hombre, igual. Yo no le digo, pues.
¿Y no están pidiendo de que él continúe en el poder para que el país siga cambiando?
No, hombre, entonces el país ya va a estar en el hoyo del todo. Tirarlo al hoyo, que quiere. No, ya está en el hoyo.
¿Usted en las próximas elecciones va a votar por Nayib Bukele?
No. Yo no voto por ellos. Ellos no tienen.
Señaló algunas de las cosas que no comparte con el presidente Nayib Bukele y por consiguiente que ya no esté gobernando el país porque no considera viables ni beneficiosas para muchos ciudadanos. ¿Qué es lo que no le ha gustado del gobierno de Nayib Bukele?
Mire, que como tiene gente presa y hay gente inocente, dijo.
Pero ellos han dicho de que todos los capturados son delincuentes.
No, hay gente inocente que lo han agarrado solo por joder.
¿Pero qué será que en las noticias están diciendo que dentro del régimen solo gente que pertenece a estructuras?
Bueno, se nos ha cortado ahí, ¿verdad? Hasta ahí llegó el...
Pero dijeron de que con la llegada del...
Ahí se corta el video, lástima que me lo mandaron cortadito, porque la señora sigue hablando. Es fantástico escuchar a esta gente. Es fantástico. Fíjense que cuando la gente uno la escucha, quiere oír, ojalá cuando hagan esas encuestas vayan por toda esta gente. Es tremendo. A mí me llama la atención lo que ella dice al final. Un montón de gente inocente que tiene. Y ahí paso al otro tema, que es el de lo que dice Miguel Cruz, un experto en seguridad pública. Dice que meter a 600.000 personas en la cárcel para resolver el problema de las pandillas es una idea ingenua. Según el experto en seguridad pública, dice eso, pues, es una política electoral, no es una política de verdad de seguridad. Entonces dice él, que es un experto, pues, que da clase en universidades de Estados Unidos, que conoce esto y que sabe, dice, el régimen de excepción, lejos de ser una política de seguridad, es una política electoral, para mantener su popularidad y asegurar su reelección, dijo Miguel Cruz, ¿verdad? Él ha estudiado por años este fenómeno de las pandillas en Latinoamérica y dijo que es difícil erradicar por completo estas estructuras criminales porque hay una serie de condiciones sociales, económicas, que son las que lo originan. Entonces, si no se atacan esas causas, ¿verdad?, como son la desigualdad, como son la pobreza, pero ¿cómo se va la discriminación? O sea, ¿cómo se va a resolver entonces eso? Eso, ese es el punto. Entonces, no hay una posibilidad sostenible sobre esto. Entonces, él dice que una buena política de seguridad y desarrollo debe priorizar el acceso a los servicios fundamentales de la población. Y volvemos al tema, el acceso a la educación y las oportunidades de trabajo, transformaciones de actitud cultural y el uso de la violencia. Fíjense que nosotros en el movimiento Izquierda Salvadoreña estamos enfocados en la revolución en la educación, en la también una propuesta de generación de empleo a través de la atracción de inversiones, facilidad para las inversiones. Y aquí viene toda una lógica también de economía solidaria. Pero imagínense, aquí lo plantea. Ya dice, en la mega cárcel no va a resolver los problemas estructurales de seguridad. No sé, dice que él no sabe hacia dónde quieren llevar el país con esto, pero que no, que las cárceles, dice él, no van a la causa del problema. Interesante la reflexión, porque si es una política electoral, no de seguridad, yo siempre he dicho, cuando me entrevistan en televisión, siempre he dicho, miren, la efectividad o no efectividad del régimen de excepción y de toda esta política se va a saber, ¿verdad?, 3 meses después de que quiten el régimen de excepción. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a poderlo decir. Y es fuerte. Porque nosotros tenemos aquí un relato. de un joven que fue capturado a finales de abril del 22 y lo liberaron 8 meses después. Él fue liberado en diciembre pasado y estuvo en Izalco, estuvo en Mariona, y él vio morir, dice, a otros presos, y donde él fue también sometido a duros maltratos y torturas, ¿verdad? Dice que a él ahí en Izalco, cuando lo llevaron, fue recibido, dice, por casi 15 custodios y policías, y que más o menos habían en el convoy que iban como 15 también capturados. Dice que de entrada lo agarraron con las macanas, o sea, nomás entró, le agarraron a dar con ese palo que tienen los policías, le dicen macana, y los empezaron a amenazar y a decirles que les iba a ir muy mal, y los hincaron en unas piedritas, dice, como grava, 30 minutos, y después los despojaron de la ropa, ¿verdad? Y quedaron en ropa interior, y luego les cortaron el cabello y les pegaban, o sea, los maltrataban. O sea, solo me imagino aquellos campos de concentración. Dice que les gritaban que las reglas era que se mantuvieran calladitos, ¿verdad? Sin hacer ninguna bulla, y que no podían verlos, ¿verdad? Solo ver hacia abajo. Y si alguien se atrevía a verles a los ojos, les daban en la cabeza con la macana y le rompían la cabeza. Dice que el que no se sometía a esas reglas era golpeado, pero golpeado, que él vio pues salir gente muerta, pues, ¿verdad? Varios hombres, dice, que él estaban ahí y murieron por los golpes de los guardias, y que él vio morir a uno por una paliza, y que vio a otros 3 morir también por golpes y otro por una enfermedad. Dice que en Izalco vio morir a un joven de 25 años por una paliza que le dieron el primer día que entró, ese día entró. Y dice que él vio cuando le salía sangre por la boca, que le hicieron una gran hemorragia de los golpes recibidos. Otro dice que no duró ni 15 días, ¿verdad? Porque cuando lo llevaron a la audiencia, pues no estaba ese compañero de celda, y que en la audiencia los pusieron con 260 y que de un solo dijeron que todos eran parte de una estructura y que él no conocía a nadie de los que están ahí, ¿verdad? Otro reo dice... murió por un divieso que llevaba a la altura de la costilla, se le llenó de pus, se le encangrenó eso y se le carcomió el cuerpo y murió, ¿verdad? A pesar de que pedía ayuda, nunca lo atendieron. Murió, dice, a los 3 meses. Y que en Mariona, dice él, vio como 2 de sus compañeros de celda también murieron por no ser atendidos por sus enfermedades. Uno de ellos tenía un hongo en la cara que se le hizo más grande. Imagínense qué macabro eso. Y otro fue por insuficiencia renal. Dice que los atendieron hasta que estaban boqueando a punto de morir y que salieron ya casi muertos. No los volvió a ver y dedujo pues que habían muerto. Miren, el relato sigue, pero el de relato es cruel. Esto es cruel. Entonces, después de leer eso, después de escuchar todo esto, esto tiene un nombre. Tiene un nombre y se llama, ¿verdad?, crimen de lesa humanidad. Y el crimen de lesa humanidad, no crean que solo es para los custodios que les dan con la macana o les quiebran las costillas, ¿no? El crimen de lesa humanidad va también para las autoridades. Las autoridades del penal, las autoridades de seguridad, las autoridades también superiores. Claro, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y aparte de que no prescriben, son juzgados afuera de esta frontera. Más allá de esta frontera, patria. Por lo tanto... yo creo que el nuevo paso para los organismos internacionales, los organismos de derechos humanos, las iglesias, la Procuraduría, es registrar esos crímenes como crímenes de lesa humanidad, porque estos que han salido son testigos oculares. Y ahí están sus audios, ahí están sus relatos y están dispuestos. Entonces, tienen que registrar eso y luego de registrado... bueno, pasarlo ya a la categoría no de tortura ni de crímenes, sino de crímenes de lesa humanidad, porque el crimen de lesa humanidad es cuando ya es en colectivo, pues. Y esto es en colectivo. Entonces yo sí creo que hay que dar un paso más en la defensa de los derechos humanos haciendo una denuncia, ¿verdad? Ya en esa lógica, en ese marco, ya como una denuncia, como un crimen de lesa humanidad. Evidentemente... bueno, el deficiente defensa de derechos humanos que hace la Procuraduría u otro, y la imposibilidad de ir a verificar in situ, bueno, pero hay ya estos relatos y estos testigos que están ahí. Están esas imágenes también cuando salen ya hechos casi unos cadáveres. Es que miren, no dejo de pensar en Auschwitz, en esos centros de concentración nazi, no dejo de pensar en eso. Y está sucediendo en nuestro tiempo, está sucediendo en nuestra contemporaneidad, en nuestro momento. Está sucediendo precisamente ante nuestros ojos. Y entonces hay que decirlo y hay que denunciarlo también. Y eso es lo que nosotros hemos hecho y es lo que nosotros estamos haciendo. 2:25 en todo el territorio nacional. Vamos a pasar al pan pan, al vino vino en unos momentos. Sí, adelante, le escucho, dígame. Tenemos una llamada, ¿qué pasó? Dígame.
Gracias por la oportunidad, Dios lo va a bendecir, señor Raudal. Solo quiero darle una noticia, un SOS.
Sí.
En el INPEP, que hoy ya tiene otro nombre, el día de mañana, viernes, hasta ahí van a llegar 150 trabajadores, porque ya los han cortado, los hicieron firmar. Inclusive mi esposa tiene 62 años de edad, comenzó a trabajar tarde y solo le falta un año para jubilarse, y ella va entre el listado, así como otras mujeres que tienen 23, 22 años y caballeros también que les hace falta, pero como ya pasan de 60, así que mañana es su último día que van a trabajar en el INPEP porque los han cortado. Así que le agradezco mucho, claro, don Walter. Dios lo va a bendecir, mi hermano. Pase, gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. ¿Cuánto lamento también lo de su esposa ahí? Mañana dice 150 despedidos en el INPEP, que pasa a ser ya otra estructura. En ese desmontaje que hay de la institucionalidad, ¿verdad? Desmontaje de la institucionalidad. ¿Cuánto lo lamento también? Drama sobre drama, tragedia sobre tragedia. ¿Y qué creen que va a haber al final? Explosión social. Eso es lo que va a haber. 2:27 en todo el país. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Le tienen miedo a la verdad. Esa es la verdad, que le tienen miedo a la verdad. Tenemos un audio de un profesor donde le pide que a los papás que consigan unos tornillitos porque no hay sillas, pues. Entonces, yo quiero que lo escuchemos y luego lo analizamos, pero es que a los profesores, a los directores les han instruido que si descubren algún profesor poniendo la denuncia de que tienen problemas en la escuela de mobiliario, de bogotera, de que está mala la escuela, los van a sancionar y en algunos casos despedir y en otros les retienen el salario. Es una crueldad, hombre. El Ministerio de Educación, imagínense ustedes, otra tragedia ahí. Escuchemos al profesor, pónganle atención. Adelante.
Muy buenas tardes a todos. Voy a necesitar el inmenso favor de que me colaboren con un aporte económico que sea voluntario de parte de ustedes. Necesitamos comprar tornillos para reparar sillas y mesas de este salón de clases. Es bien penoso, a mí me da mucha pena moral ver a los niños peleándose por adquirir las sillas que tienen respaldos. Incluso hay unas mesas que están sin tornillos. Es lamentable, pero ustedes saben que en estas instituciones del Ministerio de Educación, pues no tenemos las mejores condiciones en cuanto a mobiliario. Y no queda otro camino que seamos nosotros mismos, los maestros, en unión con los padres de familia, que le busquemos solución a esta problemática. Por ese motivo voy a necesitar la colaboración económica de 2 coras o 1 dólar para poder comprar el material y pagarle a alguien que las venga a reparar. Ahora, si algún par de padres de familia o algún grupito de padres de familia voluntariamente quisieran venir a reparar las sillas y las mesas, pues sería lo mejor. Vuelvo a repetirles, a mí me da pena moral verse a los niños peleando por agarrar los mejores asientos, ya que la mayoría de los asientos no tienen respaldo. Y peor aún, hay unas mesas que están...
Ponele pausa, mira, qué grave eso. Dice que, bueno, las sillas no tienen respaldo, entonces las 2 que 3 sillitas que tienen respaldo, hay que ponerle los tornillos, va. Entonces él le hace el llamado a los papás y dice él, fíjense, en que sea 2 coritas, dice, 2 coritas o el dólar, ¿verdad? 2 coritas. Ese audio está en un audio de grupo de papás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, imagínense lo impactante de esto, ¿verdad? Lo impactante, que mientras, solo me imagino esas casetas de Chivo Wallet, que se perdieron millones de dólares. ¿Cómo se perdió en eso? ¿Cómo se hubiera hecho? Es que miren, es una incongruencia tras incongruencia sobre lo mismo. Tenemos una llamada sobre el tema. Sí, adelante, le escucho. Le escucho, dígame.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Con mucha humildad.
Sí.
Con la que, la misma humildad que habló el profesor.
Sí.
Quiero aportarle un poquitito al profesor para que siga siendo patria. Así es que ahí fuera del aire le voy a dar mi número para ver dónde, ¿verdad?
Claro que sí, para
por favor.
¿Cómo
por
no?
Favor,
¿qué
siempre es? Escuchamos.
Gracias, muy amable. Gracias, quedamos gracias. En línea y ahí con Fran, por favor, para ayudarle. Nos acaban de llamar de Ayutuxtepeque. Buenas tardes, dice Walter. En una escuela de Ayutuxtepeque también los padres de familia estamos dando dinero para los pupitres. No hay ayuda. Pero como algunas piensan, este país es la maravilla del mundo y el más cool, pero no sé a qué se refieren en maravilla. Es una barbaridad lo que está pasando. Pero como este es el país más cool, fíjense que yo no doy el nombre de ese profesor ni la escuela, porque lo pueden sancionar y entonces me lo pasó además un papá, ¿verdad? Expresando. Y estaba viendo aquí la información sobre la educación en el país, porque la educación en el país es que necesita una gran revolución. Y aquí lo decía ahorita el experto en seguridad, lo que hay que empezar, dice por ahí, decía, hay que empezar por la seguridad, por la educación. Bueno, miren, fíjense esto, el Ministerio de Educación no ha cancelado a los docentes la prestación por el retiro voluntario. Es el segundo año consecutivo que se atrasa el pago de la compensación de los docentes. Bases Magisteriales denunció que el Ministerio de Educación no ha hecho efectiva la entrega de la compensación económica a los docentes que se retiraron de forma voluntaria en el 22. Y esa compensación está contemplada en el articulado 36A de la Ley de la Carrera Docente. Es decir, no les han dado el pisto a los que se retiraron voluntariamente. Por eso es que muchos profesores no se quieren retirar, porque al retirarse, aparte de que no les dan el pisto, aparte de que les queda poco, en fin, eso es un drama también, un drama, otro drama. Fíjense, la escolaridad del país, solo son notas de educación, porque ese es el pan al vino ahora, sobre el tema de la verdad. El nivel mínimo de los salvadoreños que se logra estudiar no sobrepasa el séptimo grado, es el promedio nacional. El grado de estudios promedio para los salvadoreños continúa siendo el séptimo, según un estudio de la Universidad Francisco Gavidia de su Instituto de Ciencia, Tecnología e Investigación, hasta séptimo grado. Entonces, ¿por qué le prohíben a los profesores que hagan denuncias? ¿Por qué ponen reserva a cada cosa? ¿Por qué le tienen miedo a la verdad? Eso es el punto. Fíjense qué paradoja eso, y qué contradictorio, y qué falta de coherencia, que en este tiempo, pues, de sobreinformación, en este tiempo de posverdad, en este tiempo de abundancia de información, en este tiempo donde te das unos ojitos y un pie y la cara y agarras un aparato y ahí está la información, en tiempo de sobreabundancia de información, estos cortan la información, le prohíben, están sancionando a los profesores que denuncien. Ustedes busquen la forma, que no se den cuenta, pero ustedes avísennos, pásenos el dato, hay que hacer la denuncia. Si hay escuelas que tienen 2-3 años de no tener agua, no tienen baño, no digamos, escucharon ese profesor que no tiene tornillita la silla, no tienen respaldar, es una tragedia. Pero ¿qué es lo que es importante esto? Porque obligamos a los oyentes y a los que nos están viendo en vivo también a que hagan unas especies de comparaciones. Si hay una megacárcel que dicen que es de última, ¿verdad?, y las escuelitas no tienen ni respalditos, ni sillas, ni techo, ni agua, ni baño, entonces, ¿qué? Eso se cae, eso se derrumba, pues, clarísimo que es pura propaganda. Entonces, lo que hay que continuar haciendo es la denuncia. Busque la forma, profesor. Dígale a un padre de familia que la haga, porque al padre de familia no le van a ir a sancionar. ¿Qué le van a ir al padre de familia? Así es que los están a ustedes sancionando, los están coaccionando, pero hay que hacer la denuncia, como ese audio que nos enviaron, como lo de Ayutuxtepeque que nos enviaron, pero mándennos los datos para hacerlo. Es tremendo, tremendo drama sobre drama. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, me escriben unos mensajes por aquí, me dicen, bueno, y ahí están invirtiendo en el Miss Universo. Tienen razón, hombre, tienen razón. Sí, buenos días, rápidamente, ¿cómo le va?
Buenas, buenas.
Diga.
Por aquí bien, gracias a Dios, bien.
Le escucho.
Quisiera hacer un comentario también, como sí. Una... contar sí. Una anécdota.
Sí, cómo no.
La educación.
Sí.
Yo trabajaba en una escuela por ahí.
Sí.
Entonces, llegó el ministro de Educación hace poco... a hacer una inauguración y una entrega de tablets.
Ajá, la escuela. Ajá,
ajá, pero además de eso, llevaban un montaje televisivo, porque para eso lo iban a ocupar. Montaron el escenario, sentaron los niños en el mobiliario de, digamos, de parvularia.
Sí.
Entonces, le dijeron que dijeran adiós y bien contentos, los niños sentados en las sillitas, bien bonitas, por cierto. Entonces, después de eso, terminó el evento y se retiraron las autoridades. Pero el colmo fue de que se llevaron todas las sillitas de nuevo.
No,
hombre. ¿Cómo no? No, ¿cómo no? Y nosotros quisimos
retirar.
Y nos dijeron, no. Esas son... para el,
qué barbaridad,
para el montaje, ¿no?
Qué barbaridad.
Así
qué
es bar... que se la desearon al camión y se la llevaron.
Puta, que da cólera. Mira, a mí me da una cólera. No tiene idea, pero me da una cólera. Mire, me da una cólera oírlo, de plano.
Quiero también, sí.
Y eso, solo el departamento, díganos pues, para que no digan que estamos inventando.
En Chalate.
Quijote. Es que es el mundo de la mentira esta onda, el mundo de la mentira, llevarse hasta las sillitas de los niños. Qué hijo de...
Sí, es cierto, eso es real.
Bueno, gracias por su llamada, gracias, Barça.
Pero además quiero solidarizarme con Arcatao, hombre, con el compa que
Un muchacho que capturaron, un muchacho, sí. Ajá. Sí, ahí estamos haciendo, sí, hay que poco. Seguir la denuncia de eso. Hay que seguir.
Ajá, yo lo quería decir eso también, de que me solidarizo con esa comunidad.
Claro, nosotros también.
De vida, es una comunidad de vida.
Nosotros también.
De vida, igual Santa Marta.
Correcto.
Santa Marta es una...
Gracias, gracias mi amigo, un abrazo.
Gracias por el espacio de...
No, hombre, ya está. Cuídese mucho usted también. Ay, qué joder. Se llevaron la sillita, bárbaro. Qué bárbaro, se llevaron la silla. Bueno, dice, pero si tienen para el inversión, el Miss Universo tiene millones. ¿Tienes por ahí algo, Fran? No, millones tiene el Miss Universo. Como más de 10 millones. Bueno, me manda el relato de la señora de Usulután, por supuesto, y del joven que estuvo preso, si ya la vamos a enviar. Nos escribe otro oyente, dice, bueno, necesitamos herramientas para... ¿verdad? Necesitamos, dice, un instrumento político. Bueno, instrumento político, hay que construirlo y construir ese nuevo sujeto social. ¿Qué le parece, dice, la respuesta del académico Picardo al diputado? Muy bien, Germán Brook, excelente me parece esa respuesta. Ya la comentamos también. Excelente programa, dice doña Miriam. Saludos y abrazos, gracias. Evelio nos manda un mensaje. ¿Qué onda, Evelio? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Qué pasó?
Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes,
¿cómo? Quiero contarles que en algunas cárceles del país a las personas que tienen familiares detenidos allí les están exigiendo materiales de construcción.
¿Materiales de construcción? A los que tienen familiares
Buenas
presos.
Buenas tardes, licenciado.
¿Cómo es eso?
Quiero contarles que en algunas cárceles del país a las personas que tienen familiares detenidos allí les están exigiendo materiales de construcción.
Materiales de construcción le están exigiendo, ¿sí? A la gente, qué bárbaro, ¿sí? Dice Marixa Walter, duele el corazón al ver la realidad de mi país, quien cierra los ojos al dolor de nuestra gente quién sabe qué tiene en el corazón, qué tiene el corazón en la mente. Acá, mil sobre mil, tenemos que hacer la diferencia y construir un país vivible. Bendiciones, mi gente bella, y que haya un despertar masivo, dice. Ojalá que haya un despertar masivo. Sí, buenas tardes. Dale, salvadoreño, adelante. Dale.
Sí, buenas tardes.
Adelante, ¿cómo estamos? Diga.
Sí, las escuelas sin pupitres, sin, ¿cómo se llama?, material didáctico, y el muy sinvergüenza de usted le dice que ha pedido permiso para ir a gastar el fiscal a Europa. Un sinvergüenza de tipo. Ya todo el pueblo despierte, por favor.
En que despierte la gente, vean, que despierte la gente, que despierte la gente. Gracias a Jorge que nos escucha, a Aristide, a José, dice que están al 100, están también, a Juan Landaverde, con todo nos están escuchando en diferentes partes del país y del mundo. Bueno, dice que hablando de esa millonaria inversión para atrás del Miss Universo, como que está teniendo grandes problemas ese show, no sé si ya es premeditado invertir en cosas que solo sirvan al lavado de dólares, o es que todo lo que toca aquí la sala, claro, ejemplo es el Bitcoin, porque se invirtió, El Salvador se desplomó, pero ¿quiénes perdimos y cuándo se gana, quién gana? Y cuando se gana, ¿quién gana? Son los mensajes que nos están dando. Sí, adelante, te escuchamos.
Walter, buenas
sí,
tardes,
sí, sí, te escuchamos. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, sí, adelante.
Pues yo te envié ahí el audio, sí, del maestro, sí, que pide auxilio ahí a la escuelita esta. Bueno, el motivo que me motivó a mí por para enviarte ahí el audio fue porque mi niña estudia ahí, ¿verdad? Y sí, pues no dejé de sentirme mal yo en ver esa situación, ¿verdad? A pesar de que aquí por fuera, yo estoy cerquita de la escuela, no hay luces aéreas, el tanque de agua tiene unas cuerdas, unos bejucos ahí, totalmente descuidada la escuela, Walter. Entonces está sucia por fuera, por dentro. Lamentable, al rato yo te voy a enviar ahí el video, voy a pedir permiso ahí con el director, señor director, él es amigo mío. Entonces yo al rato te envío ahí el audio y el video ahí, Walter. Y gracias al señor también ahí que escuchó el auxilio del maestro, ¿verdad? Nosotros ahí ya aportamos aquí algo para eso, pero sí, no nos sentimos tan bien porque prácticamente eso debería de ser compromiso o absorbido por el Ministerio de Educación, Walter. Así que ahí estamos entonces.
¿Cómo no? Muchas gracias. 7540-1875. Nos pueden llamar aquí para dar sus comentarios también. Nos dice Raúl desde Tenancingo, excelente programa, pero hay gente todavía que están ciegos, claro, hay que quitar la venda, hay que seguir denunciando. Es lamentable esta situación, Walter, es lamentable, dice. Otra, me escribe Germán y dice, Germán, la extorsión se ha agudizado, Walter. Lo único que ha cambiado son los extorsionadores. Ah, bueno, qué buena, interesante la reflexión que está dando. También pueden usar el 2225-2286 y el 7540-1875. Y la gente está dando sus reflexiones. A mí me llama mucho la atención, ya, tanta cosa, y una tras otra, y una tras otra, y una tras otra. Entonces a veces no, como es tanto, como es como una aplanadora, es como una, lluvia de meteoritos que te cae una, te cae la otra, entonces no te da tiempo como de procesarlas, y al no darte tiempo de procesarlas cometes el error de olvidarlas, que esa es la idea, de la sobreinformación, esa es la idea también de esa inundación de memes, de videos, de cosas. Bueno, es una tremendo, yo ando con un pensamiento, tengo que darle también un poco más de reposo y un poco más de observación a esto, pero ando con la lógica que aparte de una guerra comunicacional hay otra guerra, y le voy a hablar de eso. Sí, buenas tardes, le escucho, ¿cómo está?
Bien.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Quiero aportar algo ahí.
Adelante, diga.
Un día de estos, en el programa que sale en esta radio, estaba don Rondalón Baña hablando, ¿va?
Sí.
Y él hablaba de que en el país hay temor, pero está oculto. Y yo siempre digo que la gente despierte, que despertemos, que despierten y eso. Pero hay que hacer un trabajo calladitamente porque un montón de gente está callada porque tiene miedo, ¿va?
Sí.
Entonces hay que platicar con nuestros amigos, con familiares, porque ya cuando uno platica así, ya ellos van como conectándose con uno más personal, ¿va? Y hacer ese trabajo de hormiguita, uno por uno, para ir que la gente despierte y enseñarle, por ejemplo, estos audios. Este audio yo lo vi también el día de Segunda, lo vieron. Y da indigna de verdad que hagan eso. Que el Señor diga que los niños se pelean en su inocencia. Ellos quieren un poquito mejor, ¿va?
Claro.
Pero imagínense lo que hacen, por ejemplo, allí en Chalate, que se llevan a los pupitres y los niños contentos.
No, una crueldad.
La cólera, la verdad.
Es una crueldad, ¿va?
Sí,
y claro. Solo llegan, montan el, como dijo el oyente, montan el escenario, el show. Es que eso es este gobierno. Eso es este gobierno, el show puro. El, nosotros lo dijimos siempre, es una mega agencia de publicidad la que nos gobierna, ¿va? Siempre lo dijimos. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti. 2:46 en todo el territorio nacional. Gracias a los oyentes que están, bueno, expresándose aquí con nosotros. Rápidamente, antes de hacer una pequeña pausa, dice, no, Antonio nos escribe de Texacuanto, buenas tardes Walter, aquí lo voy escuchando en el microbús. Nuestra sociedad tiene carencia de solidaridad y empatía psicosocial con el que sufre, triste realidad, excelente programa. Me imagino que él va de pasajero en el bus, no va manejando, va. Dice, que triste, dice, carencia de solidaridad, es correcto, es lo que nos está ahí. Bueno, aquí está la gente está expresándose, sí, cómo no. Buenas tardes, diga.
Buenas tardes, sí. Licenciado Radal, mucho gusto.
A la orden, dígame.
Mi nombre es José, quisiera participar un momentito.
¿Cómo no?
Pequeñas reflexiones.
Adelante, diga. Le escucho.
Primero, licenciado, decirle que pues hay una crisis de alimentos que se siente, pero que también hay un responsable que está detrás de esto, que es un monopolio de concentrados y de aves, ¿verdad? Que eso es cierto, todas las cosas han subido, pero eso no es para tanto, para como están ahorita vendiendo el pollo y el huevo. Eso es por una parte. Por otra, decirle que de mi humilde opinión es que el gobierno, como está perdiendo tantos adeptos aquí adentro del país, está pensando que los que lo van a hacer ganar son los de la diáspora y se está tratando de un mega fraude.
Uh-huh.
Y otra cosa también, que usted, licenciado, tiene el carisma para liderar una unión nacional opositora, la cual sería pues la forma de poder aglutinar a todas las fuerzas de este país, porque decimos que somos opositores, pero ¿hasta cuándo vamos a tener cabeza y vamos a dejar de estar diciendo y no vemos la unión? Venga, buenas tardes, licenciado.
Bueno, muchas gracias a usted, gracias por su opinión. 2:48 en todo el territorio nacional, ya regresamos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle, con el Mago y sus invitados, todos los martes y jueves de 9 a 10 por la mañana, en 106.9 Radio. Verdes en la Calle.
Los temas más relevantes de nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre Abre. Una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, antes de entrar a la parte literaria, me dice Javier Guzmán, un oyente, solamente los que vivimos el terrorismo de Estado que tuvimos antes de la firma de los acuerdos de paz sabemos lo terrible que eso fue. Anoche lo recordé cuando un buen grupo de soldados estuvieron en mi colonia registrando a todos los que estaban y pasaban por ahí, metiéndose a las casas sin ningún tipo de soporte judicial. Yo no le debo a nadie, pero sí me dio miedo. Los tiempos del terrorismo de Estado están muy cerca otra vez. Bueno, Javier, ahí, cierto. Bueno, vamos en la parte esta, bueno, no sé si llamarlo de esa manera, literaria. Lo que pasa es que está en una revista muy buena de la Universidad Gaviria que se llama Disruptiva. Y yo quiero hacer un comentario sobre esto. Ellos están haciendo unos estudios sobre redes sociales. Y agarran, por ejemplo, 24 horas y se meten a una red social y la estudian. Por supuesto, con lo que se origina desde El Salvador. Y me ha llamado la atención profundamente el último informe que acaba de dar la revista Disruptiva de la Universidad Francisco Gaviria. Y ellos dicen que en las 24 horas pasadas, estamos hablando de ayer, en las 24 horas pasadas, o sea, ayer, se publicaron 100 videos